Es la mañana. Es radio.
Silvia Rivero, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Bueno, cuéntame tú lo que es primicia hoy en los periódicos.
Bueno, hay muchos asuntos. Estamos pendientes de la renovación, si va a seguir adelante o no, del Consejo General del Poder Judicial. Hoy hay muchas piezas que abren esa posibilidad de que Partido Socialista y Partido Popular vuelvan a sentarse. Pero lo contaba Ketty Garat en Libertad Digital en Moncloa. Están encantados, eso ya a priori, con ese fracaso en las negociaciones para la renovación, porque según la estrategia que ellos tenían, ganaban en cualquiera de los escenarios, si se producía el acuerdo y si no, porque así también transformaban el fallido pacto en una erosión al Partido Popular. Dicen que Casado ya no es virgen, que ha votado a Podemos en la renovación del Consejo de Radio y Televisión Española, que iba en ese paquete, y dicen más, una frase que a mí me parece demoledora y que resume lo que está sucediendo: jugamos con adolescentes y ganamos. Luis Herrero descarga buena parte de la responsabilidad sobre los hombros de Teodoro García Egea. Se pregunta si en la negociación se ha comportado como un pardillo o si le han engañado, por eso de la juez Rosell y el juez de Prada. Pero en cualquiera de los casos, advierte Luis, de que entre la ingenuidad y la estulticia no hay término medio que le permita salvar la cara. Las cosas en políticas, dice, son como parecen, y lo que parece ser el que el principal partido de la oposición anda de un lado a otro como un pollo sin cabeza. Da toda la impresión de que Casado y los suyos van a la deriva. Y la muestra es que ni siquiera Sara son capaces de salir a explicar bien esto que tenemos ahora mismo en portada en Libertad Digital de Miguel Ángel Pérez. Independientemente de que el PP no quiera supuestamente pactar nada o no quiera volver a pactar nada con Podemos, debería explicar que no pueden proponer los de Podemos a los jueces de Prada y Rosell como vocales del Consejo General del Poder Judicial, porque es simple y llanamente un fraude constitucional. De Prada no consiguió los avales necesarios y Rosell está en excedencia. Tampoco pueden ir por turno de juristas, nos explican. Así que el PP, en vez de explicar esto, está pues a dar titulares, a dárselos además al diario El País, que publica declaraciones anónimas, como suele ser habitual, de alguien de dentro del comité de dirección de Pablo Casado. ¿Y qué dicen? Bueno, pues que el acuerdo del CGPJ requiere a Podemos humillado, aunque hasta el momento los únicos humillados, desde luego, son ellos. Y en resumen, y como dice Federico en Libertad Digital, Casado quiso tapar el desastre electoral de Cataluña con el deshonor judicial y ahora tiene el deshonor y agrava también el desastre.
Bueno, y también quiso quitarte o tapar ese desastre electoral diciendo que se iba de Génova 13, ¿no? De esa sede de los populares, que tantas victorias ha dado al Partido Popular, entre ellas la que este miércoles,
sí,
creo, que
3.
Se conmemora, que es la victoria hace 25 años de José María Aznar.
Y precisamente Aznar está también muy ligado al desplome del Partido Popular. Nos lo recuerda hoy Federico en la columna del Mundo, que el expresidente fue precisamente una de esas voces que alentó a Casado a votar no en la moción de Vox contra Sánchez. Y de aquellos polvos, estos lodos, de aquel no al fracaso en Cataluña y todo en uno. Señala también algunos de los grandes errores de sus gobiernos, Federico, en esta columna, de los errores de Aznar. Entregó la cabeza de Vidal Quadras a Pujol y no quiso recuperarla. Aceptó la inmersión lingüística en Baleares, media Valencia y hasta en la carretera de La Coruña. No explicaron la destrucción de los trenes y otros enigmas del 11M. Y resume así, además, la historia de los últimos 25 años del Partido Popular. Aznar luchó, y muy bien, contra ETA, no contra el separatismo catalán. Rajoy, contra ninguno de los dos. Y Casado, borracho de moderación, la está durmiendo. O sea, que menos centro y más fondo, dice Federico. Y en línea con él, precisamente en ABC, Camacho, Ignacio Camacho, le recuerda a Casado unas palabras de Ignacio Varela. Se puede tener un buen plan, un mal plan o ningún plan, pero no uno distinto cada día de la semana. Y entre este aluvión de críticas y de comparaciones odiosas con motivo del 25º aniversario de la victoria de Aznar, dice hoy La Razón que Génova no va a minimizar, o que más bien, que perdón, que va a minimizar la celebración por la herencia recibida, dicen. A mí me recuerda la herencia envenenada de Cantora. También, por cierto, en el diario de Maruenda publican una encuesta de NC Report, dispara a Vox, suma 10 escaños, en gran parte por los datos que obtiene Partido Popular y Ciudadanos. No vaticina sorpaso todavía, pero Abascal se acerca, se consolida como tercer partido y siguen en ascenso. Por eso empiezan a crecer también las voces en el PP que piden cabezas, piden cambios. Lo está publicando ahora el Independiente. Ya hay sectores del partido que creen que en la convención de otoño hay que hacer cambios en la cúpula, y tres son los nombres señalados: Cuca Gamarra, Teodoro García Egea y Ana Beltrán. La verdad es que sin sorpresas.
Bueno, mencionabas tú precisamente a la lucha de José María Aznar contra el terrorismo de la ETA. Yo decía esta mañana que las imágenes de este fin de semana, sobre todo ese furgón quemado de la Guardia Urbana, recuerda lamentablemente mucho a las peores imágenes que se vivían en los años 80 en el País Vasco y también en Navarra, precisamente por los etarras. Y ahora lo estamos viviendo, esa kale borroca, podríamos decir, en Cataluña. ¿Cómo tiene que ser?
Sí.
De grave la historia para que hoy el diario El País, y lo decíamos además tú y yo las primeras que hemos llegado aquí a la reacción, esta mañana leer en el diario El País la portada con los policías pidiendo amparo ante la violencia en Barcelona. O sea, que esto lo tenga que abrir el diario El País, sí. ¿Cómo tiene que ser la violencia?
La situación, dando voz, ¿no? En portada, además a los sindicatos policiales que reclaman apoyos y más medios de manera desesperada a la Generalidad. Hablabas de la kale borroca, esa batasunización de Cataluña, que va a ir además a más. El Mundo cuenta que Esquerra va a tomar Interior, una cartera que ahora está en manos de Juntos por Cataluña, para purgar a los Mossos con la bendición de la CUP. Bueno, más que la bendición, es una condición sine qua non para formar gobierno.
Hay que recordar que los cachorros, precisamente de la CUP, son los que reivindican estos ataques que hemos visto durante este fin de semana.
Bueno, los CDR, venimos hablando de ellos desde hace tres años ya largos. Me llama la atención respecto al País, esa portada que no está después en sintonía con otras piezas que encontramos en su interior. Por ejemplo, dice que intentaron quemar una furgoneta, no intentaron nada, lo hicieron. Y después dan voz también a Xavier Vidal Folk, que hoy sostiene que algo se está moviendo en Cataluña. ¿Por qué y en base a qué? Bueno, dice que no hay fisura social, que en todo caso sería una fractura política, que los independentistas tienen amigos que no lo son, y a la inversa, y que los empresarios están empezando a posicionarse en contra de la vuelta al procés. Y en base a todo esto dice que en Cataluña la convivencia es estupenda y maravillosa. Y en medio de todo esto, el PSOE en juego. Porque hay, por mucho que Illa haya salido a denunciar este terrorismo callejero, después sale Iceta, hoy ministro del Gobierno de España, a sumarse a este aquelarre independentista, comparando la legalización del PC con los indultos a los golpistas. Dice El Mundo que a los ministros de Sánchez ya solo les falta exigirnos a todos los españoles que pidamos nosotros perdón a quienes perpetraron la intentona golpista, y no les falta razón.
Toda la razón. Muchísimas gracias, Silvia.
A ti.
La ultenilla Carolina no tiene edad para hacer el amor. Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo. No puedo echarla de mi casa.
Isabel González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Hoy con una noticia triste para el rock, porque ha muerto uno de los integrantes de M-Clan, uno de los primeros baterías de la banda, así que desde aquí pues el pésame y el homenaje a canciones grandiosas, todo hay que decirlo. Y avanzamos el contenido de todo lo que vamos a disfrutar durante las próximas horas, en las que además hoy tenemos entrevista con Jesús Villegas. Vamos a hablar de la independencia judicial desde precisamente la plataforma cívica que lleva este nombre, con este reparto de la tarta judicial entre partidos políticos. Estarán Luis Herrero y Maite Rico, especialistas en la materia, por supuesto, para comentar todo lo que aquí ocurra. Y si se les queda algo, apúntenlo ustedes en el 648-91-9260. Ya saben, el teléfono del audio WhatsApp, 648-91-9260. En la crónica rosa hoy, los Pantoja se han convertido otra vez más en los protagonistas absolutos del fin de semana, después de que Chabelita hiciese pleno en el Deluxe el sábado para intentar defender a su madre. Digo intentar porque lo que vimos fue la enésima prueba de lo mucho que Telecinco detesta a la cantante. Lo de Jorge Javier fue de traca, preguntaba y no dejaba terminar a la chica. Aireó episodios de otras épocas, como una fiesta de Mediaset hace un lustro en la que Isabel Pantoja criticó a su hija delante de los invitados. Es verdad que era la época un poco más díscola de la chavala. E incluso cuestionaba sus respuestas cuando ella intentaba hablar bien de Isabel Pantoja. Pero el requete llegó cuando Paquirrín, que recuerdo a todo el mundo, está en pleno detox mediático, dijo que no quería aparecer. Pero sí apareció, llamó al programa para, como no, arremeter contra su madre, contra Isabel Pantoja, y convertirse en el niño del bautizo, la novia de la boda, el muerto del entierro. Bueno, y encima con un debate sobre, por ejemplo, si la chica tenía que estar o no agradecida a su madre por adoptarla. O sea, absolutamente de traca. Bueno, hablaremos además de la última publicación en redes sociales de Ana Soria, porque me ha llamado la atención. Publicaba ayer su desayuno y no faltaba el aceite de oliva de Enrique Ponce. Yo ya le digo a las 6:52 y sin firmar que es de Enrique Ponce y de Paloma Cuevas, así que espero que no se le indigeste. Y acaba de terminar, Sara, la ceremonia de los Globos de Oro. Hay que decir que, como viene ocurriendo últimamente, pues un poquito deslucida por todo esto de la pandemia. Hemos podido ver una alfombra roja en pijama. Jodie Foster, por ejemplo, ha aparecido de aquella manera en una gala en la que la ganadora absoluta ha sido The Crown. Y además yo creo que por el morbo de ver a los actores que encarnan a Lady Di y a Carlos de Inglaterra juntos, algo que no se veía mucho en su época. Hay más, a las 11:20, salud. Vamos a hablar con Fernando Prados, el director médico del Hospital Zendal, y haremos primero de tecnología para hablar de las aplicaciones que nos facilitan la vida a la hora de buscar series, porque yo no sé si tú te pasas como yo, fácil una media de 5 o 6 minutos hasta que das con una y luego encima la tienes que quitar porque no te gusta.
Están muy bien las aplicaciones, pero también están muy bien las listas que te haces tú a mano, que además tú eres... lo sabemos y hay que decirlo que has acertado, porque mira, la gran vencedora de los globos ha sido The Crown, que es fabulosa. Muchísimas gracias, Isabel González. La información ahora, ya lo saben, continúa aquí en el radio, de manos de los servicios informativos regionales, que les van a trasladar toda la información cercana a la de su comunidad, que está sucediendo o que está por suceder en este lunes 1 de marzo. Federico Jiménez Los Santos vuelve a las 7:00.